Vamos a hablar de lo que sucedió en el año 2024 con los femicidios en la República Argentina. Múmala, Mujeres de la Matria Latinoamericana presentaron un informe al respecto y Luisina Blanco es responsable de Múmala aquí en Mendoza y con ella vamos a hablar del tema. ¿Cómo estás, Luisina? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia. Muchas gracias por la invitación y por la difusión de este trabajo, que siempre son números que nos duelen y que nos ponen en alarma.
Sí, ya lo creo, porque damos números, pero esos números tienen nombre y apellido, ni más ni menos, ¿no?
Totalmente. Detrás de cada una de estas mujeres hubieron un montón de situaciones que atravesaron y muchas veces políticas públicas que no fueron efectivas para que pudiese evitar este femicidio.
¿Que no son efectivas o que son inexistentes en todo caso?
Totalmente.
¿No? Bueno, primero contarnos cuáles son los datos que ustedes han relevado en este año 2024, porque los datos llegan al 30, desde el 1 de enero del 2024 al 30 de diciembre del 2024.
Exactamente. De hecho, bueno, sucedieron dos femicidios en el último día del mes, así que los números quedan siempre atrás y lejos de lo que vamos viendo en el día a día. Uno de los números más impactantes tiene que ver con este incremento que hemos podido notar en relación a los intentos de femicidio. Este año se registraron 605 intentos de femicidio en todo el territorio nacional, lo que equivale a 2,4 intentos de femicidio por cada femicidio perpetrado. Se registraron 250 muertes violentas ligadas a las identidades de género y cuerpos feminizados.
Sí, sí. ¿Estás en línea? Perdón, pensé que te habíamos perdido, Luisina.
No, no. Y la edad promedio, ¿no? Tiene que ver con estas mujeres en un 37 años. Uh-huh. Pero un dato que nos llamó poderosamente la atención tiene que ver con el incremento de las muertes violentas hacia las niñas y las adolescentes. Uh-huh. El 23% de estas mujeres víctimas de femicidio pertenecen a este grupo etario, ¿no? Claro. Como el recrudecimiento de las violencias va atacando cada vez en edades más tempranas y, bueno, son las niñas y adolescentes las víctimas de, en este caso, de las situaciones de femicidio, ¿no? Sean por femicidios directos o femicidios vinculados.
Los femicidas, en su mayoría, ¿siguen siendo, de acuerdo con el estudio que ustedes han hecho, parejas o exparejas?
Exactamente. El 56% son parejas o exparejas, más del 70% de los femicidios han sido perpetrados por personas del círculo íntimo de las mujeres y siendo no nuevamente nuestro hogar el lugar más inseguro para las mujeres.
¿De la cantidad total de femicidios, existían denuncias previas?
Sí, en solo el 12% de los femicidios había registrado denuncia previamente. Este es el número más bajo que tenemos en los últimos 5 años. Teníamos registrando un promedio de el 20% de las mujeres víctimas de femicidio que habían realizado denuncias previas y en la actualidad solo el 12%. Uh-huh. Nosotras entendemos que esto se debe a que, bueno, frente a estos discursos de la penalización de las denuncias falsas, muchas veces cuando las mujeres decidimos accionar y decidimos realizar la denuncia, son momentos en los que, por ejemplo, en la golpiza ha pasado varios días, entonces los moretones no son tan evidentes, dependemos de una pericia en el médico forense mucho más exhaustiva, entonces no logramos recuperar la cantidad de pruebas para poder realizar. Entonces, en un discurso tan de odio y discursos de si realizas denuncias falsas te vamos a penalizar y tan de marcar, ¿no?, cuál es el perfil de la buena víctima y la mala víctima, hay muchas mujeres que lejos de animarse a denunciar van retrasándose y deciden cada vez menos denunciar. Y después un dato que contrarresta, ¿no?, con los anuncios del vocero presidencial de Adorni de la semana pasada, de que habían disminuido los femicidios en este informe que nosotras hemos podido realizar, haciendo una comparativa en relación a los últimos años, desde el 2015 que nace nuestro observatorio. Desde 2022 a la fecha se ha registrado la misma tasa de femicidios en nuestro país. Sigue ocurriendo un femicidio cada 100.000 mujeres. Uh-huh. Entonces, bueno, lejos de poder celebrar como lo hacía el vocero presidencial, nosotras creemos que es necesario poder profundizar y que nuestro país vuelva a tener nuevamente políticas de género que sean acordes a la envergadura de esta problemática.
Luisina, ¿qué tal? Buen día. Diego te saluda.
Buenos días.
Estamos hablando de hechos perpetrados, lamentables, pero está la otra violencia, la violencia económica, en un año donde la economía ha terminado siendo un factor muy importante y determinante, ¿no? En ese punto también hay un montón de violencia y fundamentalmente cae sobre la mujer.
Totalmente. Recordemos de que en los índices de pobreza seguimos siendo más las mujeres y los niños y niñas, sí, quienes formamos parte de y incrementamos estos números que los varones. Porque, bueno, muchas veces los varones, frente a las situaciones de crisis y de separación, no se quedan al cuidado de sus hijos e hijas, y somos las mujeres, uh-huh, las que nos encargamos de las tareas de cuidado y de crianza de esas niñeces, y muchas veces eso lo condice con recibir una cuota de alimento acorde a las necesidades de nuestros hijos e hijas, y más en un contexto donde, por ejemplo, el programa Acompañar, que era una de las ayudas económicas que a lo largo del país era una gran herramienta para la salida de las violencias, después de financiarse, no hemos tenido ningún alta de mujeres en el programa Acompañar durante el 2024.
Bueno, el cierre de algunos refugios, uh-huh, también, algo que
sí,
hablamos
el financiamiento
hace meses,
de los programas
de financiamiento y la desguace de organismos nacionales. Uh-huh.
Totalmente. De hecho, bueno, recordemos que nuestro presidente votó en contra de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, violando todos los tipos de tratados, uh-huh, internacionales y leyes que rigen a nuestro país. Entonces, digo, desde allí en adelante, todas las herramientas que se pudieron ir construyendo y que no tienen que ver solo con el gobierno anterior, sino con toda la lucha y las reivindicaciones de las organizaciones feministas, de las mujeres que transitan situaciones de violencia de género, vivenciando y exigiendo herramientas para poder salir y sostenerse, se vieron completamente truncadas en este año de un fuerte decrecimiento económico y a su vez, ¿no?, donde la asignación universal no aumentaba de la misma manera que aumentaba la inflación. Entonces cada vez con menos herramientas para efectivamente poder sostener y parar la olla.
Uh-huh. Ahora, hay un aspecto que vos mencionaste cuando hablabas del tema de las denuncias, que tiene que ver con el tema de las denuncias falsas, que se ha hecho toda una presentación, ¿no?, a nivel nacional, se ha incrementado el debate al respecto, cuando en porcentaje la cantidad de falsas denuncias es mínima comparada con la cantidad de denuncias, por ejemplo, de intentos de femicidio, que son más de 600, ¿no?
Exactamente. De hecho, las denuncias falsas representan solo el 0,6% de las denuncias totales de nuestro, uh-huh, país. Es un número ínfimo. Y ya el Código Penal establece las penas para aquellas personas que realizan falsas denuncias en cualquier delito que se denuncia. Pero se ha hecho mucho hincapié sobre esto cuando además ahí recordemos, ¿no?, de que la gran mayoría de estos delitos sobre los que se ponen en tela de juicio ocurren en el ámbito privado.
Claro.
No existe una cámara de seguridad en nuestra habitación que dé fe del abuso sexual que sufrimos o de los ataques de violencia, uh-huh, que sufrimos por parte de nuestras parejas.
Uh-huh.
Entonces claramente es intencional, ¿no?, en esto de vamos a seguir poniendo en tela de juicio, porque las herramientas que se tienen para evidenciar esta problemática son menores a las que ocurren con uh-huh, otro tipo de delitos. Y a su vez, ¿no?, cuando además el ministro de Justicia, que es hoy el encargado de ofrecer las herramientas y construir política pública para la salida de las violencias descree absolutamente de la violencia de género. Es muy difícil, ¿no? Yo, si el ministro de Justicia, que es quien imparte las orientaciones generales para que se genere y se brinde justicia en nuestro país, descree de la violencia de género, hacia abajo es muy difícil posteriormente poder exigir que los ayudantes fiscales, que en las comisarías sea una recepción de la denuncia de una manera respetuosa, empática, como corresponde frente a las situaciones de violencia de género.
Digamos que queda la carga sobre algunas provincias, no todas, pero algunas provincias que sí tienen algunas políticas relacionadas con temas de género y especialmente de violencia, ¿no? Digo, queda cargan los estados provinciales con esa responsabilidad, en definitiva.
Totalmente. De hecho, bueno, existen provincias que tienen herramientas efectivas para la salida de las violencias y provincias que se quedaron con herramientas muy truncas porque se sostenían mucho por las políticas públicas destinadas desde el Ministerio de las Mujeres.
Claro, claro. Y eso ya no existe, por lo tanto, y el tema también la voluntad política de algunas provincias, ¿no? Digo, de no avanzar con el tema de políticas especiales respecto de la violencia de género y los femicidios. Bueno, Luisina, gracias por la charla. Muchísimas
gracias
por los datos, ¿eh? Ha sido muy amable.
A ustedes un abrazo gigante y esperemos este 2025
ojalá
realmente tener menos trabajo y bueno, que ocurran menos femicidios efectivamente
ojalá
por parte del observatorio.
Gracias, hasta Luisina. Luego. Hasta luego. Luisina Blanco, responsable del observatorio de Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana en Mendoza.